9:37 minutos de la mañana. Continuamos con esta ampliación de noticias, pues que realmente bien lo sabíamos iba a ser particularmente interesante por varios de los temas que hemos tocado, y naturalmente este especialmente del fallo del Tribunal Constitucional respecto al diferendo entre el arzobispado y la Pontificia Universidad Católica. Estamos ahora, como lo habíamos anunciado, con el rector de la universidad, el doctor Marcial Rubio. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, rector. Raúl, ¿cómo está?
Estamos pues en la lectura del comunicado y en fin, tratando de que el público se dé cuenta de las consecuencias, no solamente jurídicas, sino también académicas y sociales y políticas. El caso tiene toda esta importancia y toda esta resonancia. Le hemos preguntado al doctor Amprimo, en fin, las razones por las cuales él cree que se trata de un documento estupendo, etcétera, y que él ya lo ha señalado, no existirían peligros de, digamos, cambiar el curso de la administración y del gobierno de la Católica, por lo menos el curso académico no variaría, y en todo caso es simplemente una definición y una reconstitución de la representación del arzobispado en la Junta de Gobierno, no sé en qué instancia de la universidad. ¿Cuáles son, en definitiva, los riesgos que tendría allanarse o aceptar este fallo de el Tribunal Constitucional si hiciéramos independencia de lo que el comunicado dice, que estamos ante un pronunciamiento y un fallo inadmisible por una serie de razones jurídicas?
Bueno, Raúl, en primer lugar tengo que decirle que la universidad no es que no acepte el fallo que ha dado el Tribunal Constitucional.
Que tienen algunos medios.
No. Nosotros vamos a acatar el fallo porque el fallo lo que dice es que nuestra acción de amparo es infundada. Ahora, otra cosa es que haya en el fallo cosas que el tribunal dice y nunca debió decir y que no valen porque ya se están discutiendo en los tribunales ordinarios por acciones que han presentado tanto el señor Muñoz Cho como nosotros.
Entonces, y que son las instancias donde deberían resolverse.
Eso es lo que nosotros sostenemos, que eso se debe sostener en esas instancias. Porque el Tribunal Constitucional no tiene conocimiento de todos los detalles, sino solamente del tema de autonomía y del tema de propiedad. Por ejemplo, dice cosas que no son exactas, son falsas. Que el señor Muñoz Cho es representante del arzobispo en la Junta. No, eso no es cierto. El arzobispo no tiene representante en la Junta, nombra a uno de la Junta. Hay en el derecho una gran diferencia entre ser representante de alguien y ser nombrado por alguien. Por ejemplo, yo nombro un miembro de los tribunales arbitrales como parte, pero no me representa. Es designado por mí, pero no me representa. Eso exactamente es lo que pasa. Entonces, hay una serie pues de equivocaciones fruto de que el tribunal ha decidido sobre lo que no debe decir.
Ahora, no es que exactamente tenga que estar en esta junta el arzobispo, el propio cardenal.
El arzobispo, con todo el respeto que me merece como católico que soy, no tiene nada que hacer en la junta. Lo que la junta hizo en 1957, me parece, es tomar un acuerdo según el cual, si discrepaban los dos miembros de la junta, resuelve el arzobispo. Pero esa es una decisión de la Junta, eso ni siquiera está en los testamentos. Entonces, el señor arzobispo no forma parte de la Junta. La Junta forman el que él designa y temporalmente yo como rector.
Sin embargo, él ha iniciado toda esta acción.
No, el señor arzobispo...
El arzobispo no es el que ha iniciado toda la acción para decir respetes el testamento, instancias y determinaciones de 1938.
No, claro, el arzobispado asume que él es la parte del conflicto, pero él no es la parte del conflicto. La parte del conflicto es el señor que él ha designado, es el señor Muñoz Cho. El arzobispo no es demandado, el arzobispo no es parte en los juicios, el arzobispo no gana ni pierde nada.
¿Quién es el señor Muñoz Cho? El señor Cho estará preguntando quién soy yo.
Pobre señor Muñoz Cho. El señor Muñoz Cho es un ingeniero que tengo entendido que es el tesorero del arzobispado, al que el señor arzobispo le encarga las cosas de asuntos económicos, de manejar asuntos económicos. Y entonces él es la persona que el señor arzobispo ha designado ante la, como miembro de la Junta Administradora.
Eso una última así. Cuestión que quería preguntarle también para que un poco el público se dé cuenta. Lo que se dice es que en realidad la Universidad Católica se basa en el testamento de 1933 y que es el que debe primar por sobre el último, que es el de 1938, y que eso resulta pues un absurdo, una locura, que finalmente el que manda es el último testamento, toda vez que quien lo dicta está todavía en pleno uso de sus razones y potestades.
Bueno, mire usted, interpretar testamentos es asunto de la justicia común y no del Tribunal Constitucional, porque la palabra testamento no está ni siquiera en la Constitución. Entonces, la interpretación de testamentos se debe hacer según ciertas reglas que el tribunal no conoce bien. Una de esas reglas dice que si hay diversos testamentos, se trata de unificar lo que todos ellos dicen.
Lo que es una fusión, tipo cocina.
Exacto. Y si esa fusión es posible, esa es la interpretación correcta. Solo cuando un testamento dice A y el otro dice no A, entonces prima el último. Pero este no es el caso. Esto pasa nuevamente porque el Tribunal Constitucional, sin saber de interpretación de testamentos, pretende interpretarlos, cosa que debe resolverse en el fuero común y no en el Tribunal Constitucional.
¿Qué va a pasar ahora, doctor Rubio? Porque el señor Ambrimo dice que acá ya se acabó la discusión y que ellos tienen la razón y que ustedes tienen que acatar. Me imagino que hay en este momento miles de alumnos y padres de familia absolutamente preocupados en sus casas preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar en la universidad que está estudiando mi hijo? ¿Qué va a pasar en la universidad que estoy estudiando mi posgrado? ¿Qué va a cambiar en los próximos meses, semanas en la Universidad Católica?
Bueno, en la Universidad Católica no ha cambiado nada en los últimos 10 años en los que existe este conflicto y previsiblemente no cambiará nada. Nosotros vamos a aceptar el fallo que dice denegado el agravio constitucional. El fallo no dice ni puede decir convoque a la Junta, entréguele los bienes, que él decida, porque el propio Tribunal Constitucional sabe que si hiciera eso se estaría metiendo en lo que ya está discutiéndose en otro juicio y que no puede ser tocado por ninguna autoridad, según la propia Constitución.
A pesar de lo que dice el doctor Amprimo, que dice que el juicio ya se acabó, que ya no tiene ningún sentido.
Bueno, el doctor Amprimo, todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero eso no pienso. Bueno, no veo en la sentencia.
Volvamos al tema de que no van ustedes a reclamar. La universidad estudia recurrir a las instancias jurisdiccionales internacionales.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no están de acuerdo con el fallo. ¿Y a qué instancia internacional se puede recurrir?
Eso quiere decir que en la Constitución está establecido que quien cree que no ha tenido una adecuada administración de justicia en los tribunales internos puede recurrir a instancias internacionales, principalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. Y entonces nosotros tenemos, creo, suficientes argumentos para decir que esa sentencia es una sentencia arbitraria y que además resuelve sobre lo que no debe resolver y no resuelve sobre lo que sí debe resolver. Entonces,
¿ustedes creían o se quejan del Tribunal Constitucional en el exterior, no la contraparte del pleito, digamos?
No, nosotros con la contraparte no tenemos nada que discutir sobre este asunto. Nosotros tenemos que discutir con el Tribunal Constitucional porque nos creemos que su sentencia no está. Ahora ya veremos pues qué dice la Corte, porque todo es cuestión de procedimiento. De repente le da un sitio al señor Muñoz Choyo, no sé eso. Ya
pero lo que se ha dicho es que no procede porque se trata solo de personas naturales quienes pueden recurrir a la Corte y a la Comisión, y en este caso la Universidad pues es una persona jurídica. ¿Y cómo van a resolver eso?
Bueno, eso en primer lugar fue así, pero no es necesariamente así. Hoy día la Corte ha permeabilizado ligeramente el tema de la recurrencia de las personas jurídicas, pero eso no hay problema. Yo soy un asociado de la universidad, los alumnos son asociados de la universidad, los profesores somos, porque el fundador, no nosotros, el fundador de la universidad, ni bien se dio el código del 36, inscribió a la universidad como asociación. Uno de los problemas que hay es que el tribunal no menciona esto, a pesar de que nosotros lo hemos dicho, y la Constitución y el propio tribunal siempre ha dicho que las asociaciones se autoorganizan de acuerdo a la ley, Constitución y estatutos. Entonces, en los estatutos, en la Constitución y en la ley, no está la Junta Administradora. Una de las cosas que el tribunal tiene que decir es por qué, siendo asociación y aplicándose a todas las asociaciones la regla de que se autoorganizan, nosotros no debemos ser autoorganizados.
Ahora, hay otra cosa que la universidad, se lo mencionaba en parte, es que están protestando porque el tribunal se pronuncia sobre el testamento y sobre la propiedad, ¿cierto? Cuando ustedes han ido, ha recurrido por otra cosa, pero luego no se explica cómo es que ustedes le piden al tribunal que le proteja un derecho de propiedad y espera que no entre a saber cómo es que ustedes llegaron a esa propiedad. Entonces es un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿De qué manera podría haber se pronunciado el tribunal? Esto es un poco como el personaje de Shakespeare, ¿no? Dame la libra de carne, pero sin derramar sangre.
No, porque el tribunal interpreta los testamentos no para decir si nuestra propiedad está bien o está mal, sino para decir que el señor Muñocho tiene perfecto derecho a hacer lo que hace. Eso no tiene atribución al tribunal de decirlo, porque...
Pero para saber que hay una amenaza a su propiedad, primero tendría que saber que usted es propietario.
Pero por supuesto, y el testamento dice que yo soy propietario absoluto. Bueno, entonces él tiene que analizar qué dicen los testamentos sobre mi propiedad, pero no tiene nada que decir sobre si el señor Muñocho es representante o no del arzobispo, o si el señor Muñocho está bien o mal en las cartas que ha hecho, porque eso no es asunto constitucional.
¿Y es una decisión de la universidad pedirle a los alumnos que salgan a protestar?
La universidad jamás les pide a los alumnos que salgan a protestar.
No, pues, como el doctor Avendaño dijo que se iban a encontrar con 15.000 alumnos en la puerta.
No, bueno, pero ese sí quieren entrar ellos, ilegalmente.
Eso se va.
Dijo en la puerta. No, nosotros tenemos el mayor respeto por los estudiantes y tenemos un conflicto de 10 años. Nadie puede decir que hemos asusado a nadie. Nosotros usamos los medios legales, que son estos, y los que previsiblemente usaremos.
En
nosotros
concreto, no haremos arbitrariedad. ¿Qué va a pasar desde mañana en la administración y gobierno de la universidad? ¿Se irán los juicios en el fuero ordinario? Tendremos pues entonces para varios años, porque no hay manera. El fallo lo que dice, en no sé cuántas páginas, es enorme, al final no llega a conducirnos a ninguna parte, en el sentido de que no va a pasar nada todavía en la administración.
Bueno,
ni en la junta.
Ya, yo
se
voy...
establecerá la junta de nuevo, en fin,
a ver. Yo voy a decirle,
vamos a la práctica.
Yo voy a decirle lo que hay. Pero hay primero una cosa importante que decir. El tribunal, como todo tribunal, existe para pacificar. Este tribunal no ha pacificado nada.
Al contrario. Eso nos lo vemos inmediatamente.
Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? La universidad está estudiando interponer una acción en el ámbito internacional como la autoriza la Constitución. Eso es una cosa que vamos a ver, vamos a determinar y según lo que estudiemos y decidamos, haremos. Si el señor Muñoz Cho plantea que la Junta se reúna para ver el tema de las mandas, se reunirá mañana. Si el señor Muñoz Cho se pide para todo lo que él quiere, o sea, para administrar toda la universidad, lo que compramos el 2000, el Centrum, también el centro comercial que hicimos el 76 con nuestro esfuerzo, también, entonces no hay reunión, porque eso se está discutiendo en el juicio de conocimiento, el juicio que planteó él y que planteamos nosotros, y que tendrá una resolución. ¿Cuándo se resolverá? Bueno, yo no sé, yo no es pronto, porque si esta acción que debería ser rápida comenzó el 7 de marzo del 2007 y ha demorado 3 años más un mes y medio, eso demorará un poco, bueno, veremos.
¿Fue un error ir al Tribunal Constitucional, a este Tribunal Constitucional?
No fue un error ir al Tribunal Constitucional, porque nosotros seguimos creyendo que por la autonomía universitaria y por la propiedad que hemos recibido, quienes debemos manejar eso somos nosotros, de acuerdo a la Constitución actual, a la ley y al Estatuto de la Universidad. El tribunal no ha dicho una coma sobre esto que estamos diciendo. No ha dicho por qué, en este caso, quien administra los bienes es el señor Muñoz Cho con el rector, y no lo que dicen todos sus fallos anteriores. Todos sus fallos anteriores dicen que las universidades se rigen por la Constitución y la ley. Es más, el tribunal dice que el testamento dice pues que así se hace, pero el tribunal ha dicho muchas veces, y es una regla que se aplica a todos, menos a la universidad en este caso, que cuando hay una modificación constitucional, lo que vale es la modificación constitucional y no valen los testamentos. Y finalmente tampoco dice que en el Código Civil se dice que cuando un testamento contraría la ley, prima la ley y no el testamento. Nada de eso aparece en el fallo del tribunal. Entonces, por eso nosotros decimos que el tribunal tiene un gran parecido a la argumentación
que no han hecho
los
abogados
de la parte contraria.
¿No hay manera de que esto se arregle fuera de los tribunales?
Mañana por la mañana o hoy día en la tarde.
¿Pero de qué depende? Porque
del señor arzobispo. Porque quien ha planteado todo este pleito es el señor
arzobispo. Ustedes fueron al tribunal.
Pero no contra el tribunal, porque nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa, porque si a mí me empujan, yo puedo quedarme tranquilo, pues acurrucarme, pero no, yo tengo derecho de ir a los tribunales y decir que no me empujen. Eso es literalmente lo que está pasando. Nosotros hemos vivido...
¿Pero quién nos empuja? ¿El señor...
El señor
Cardenal. ¿El señor Cardenal?
El señor Cardenal, porque es el que obviamente está atrás de todo esto, como ha sido público y notorio.
Eso no necesito yo...
¿Le temen a una intervención más que administrativa?
¿Ah?
¿Le temen a una intervención más que administrativa? ¿Esas son las aspiraciones?
Nosotros pensamos... Hay un punto de partida que tengo que explicar en 30 segundos, que es el siguiente. Cuando uno hereda, el año 44, hereda una cierta cantidad de bienes, que son un fondo, hereda casas. Bueno, muy bien. Hoy día... La universidad, en esa chacra que era en ese entonces, tiene 50 edificios. Eso no es parte de la herencia. En otra parte de la chacra tiene un centro comercial, Plaza San Miguel, tampoco es parte de la herencia.
¿Pero no son frutos de la herencia?
¿Pero cómo van a ser frutos de la herencia? O sea, ¿tú heredas una chacra y construyes 50 edificios? No, lo haces con tu trabajo, con tus rentas. Pero las rentas ya no son herencia, las rentas son rentas, y la herencia es una lista de bienes. Entonces, ¿qué pretende el señor Muñoz Cho? Dice que cuando la Junta administre, que administre todo lo que está registrado hoy día a nombre de la universidad. Entonces nosotros decimos, señor, eso es agarrarse a la universidad, eso no es administrar los bienes que el 44 dejó el señor Rivabuero. Entonces, ¿qué tememos nosotros? Lo que nosotros tememos es que hay un intento de apoderarse de la universidad. Eso es, y eso no estamos dispuestos a admitir, ¿no?
Ese es el fondo del asunto, y que impide, por supuesto, pues toda la conversación que no sea en los tribunales.
Bueno, si hay forma de que la universidad y el arzobispado esto conversemos y lleguemos a un punto razonable, como fue con todos los arzobispos anteriores. Porque ha habido pues 5 arzobispos, y con el único problema es con el actual. Entonces, si nosotros, y no hay razón para que lo haya, entonces si nosotros podemos hablar con el arzobispo y llegar a un acuerdo razonable, hoy día en la tarde estamos firmando un acuerdo, pero no hay las condiciones.
¿Los anteriores arzobispos no estaban pintados en la pared?
Ninguno de ellos
tenía una actuación real en la Junta.
Yo puedo, no solo en la Junta, porque el arzobispo de Lima es el gran canciller de la universidad, que preside la universidad y puede tomar una serie de disposiciones y medidas en materia de la vida interna de la universidad en relación con la iglesia. Eso está en estatuto.
Por eso es pontificio.
Por supuesto.
Y no tiene que ver mucho esto de pontificia y el tema del testamento.
En absoluto. Son dos cosas completamente... El señor arzobispo, hace el 15 de enero, me ha comunicado que ha decidido cambiar al capellán de la universidad, digamos, ¿no? Al padre que hace la... Y yo lo he cambiado al día siguiente. Porque yo... En eso no tengo ningún... Yo no tengo pelea con el arzobispo. Parece que es al revés. Que el arzobispado es el que quiere tomar el control de la universidad. Si eso no fuera así, vamos a llegar rápidamente a un acuerdo, por supuesto.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Marcial Rubio Correa, por esta entrevista. Y todo hace suponer que vamos a tener varias en consecuencia.
Bueno,
conforme vayan avanzando los...
Ojalá que hablemos sobre las bondades del Perú y no sobre sus problemas en las próximas.
Muchas gracias.